Gracias por la invitación. Muy buenos días a todos y todas. Pues de la Asamblea Departamental de Huehuetenango, del Consejo Huistach, traemos un saludo cordial pues a todos y especialmente a Fraiva por su 25 aniversario. Pues se nos ha pedido compartir un poco la experiencia sobre la defensa del territorio, que ha sido nuestra principal lucha en Huehuetenango a partir de la implementación de este nuevo despojo a nuestros territorios. Para nosotros este es el cuarto despojo. Si tomamos en cuenta primero la invasión de 1524 y luego con la implementación de los cultivos de café, de algodón en la costa, Boca Costa, en donde son desplazados miles y miles de indígenas de sus territorios y que estas designaron para producir pues para la explotación, ¿verdad? Y la tercera, que lo consideramos como lo que fue el conflicto armado interno, que obligó a miles y miles de hermanos a desplazarse de sus comunidades para refugiarse a territorio mexicano y muchos otros en las montañas, principalmente del Quiché, Huehuetenango, si lo vemos así. Y bueno, con este modelo extractivo, por eso hablamos del cuarto despojo, porque nuevamente los pueblos son despojados de sus territorios, con quizás disfrazado de otra manera, con el falso desarrollo. Y entonces, ¿para qué? Ahora ya no es para producir café, algodón y azúcar como lo fue en el segundo despojo, sino que ahora es para producir energía. Y todos lo conocemos como la producción de energía limpia, que se hace con el agua, porque el agua no está sucio. Este despojo e invasión de nuestros territorios pues ha traído una serie de consecuencias. También ha permitido la impunidad y la corrupción para las empresas nacionales y transnacionales que se dedican a este tipo de actividades. Nos ha traído una serie de conflictos social porque nos han dividido las comunidades. Unos engañados con ese falso desarrollo de que los que no tienen energía ahora, pues lo van a tener si se implementan estos proyectos. Y la gente que conoce, que sabe, que está consciente que esto es una nueva forma de engañar al pueblo, entonces se oponen a este tipo de proyectos. Entonces, esos son conflictos sociales, porque en vez de pelear contra la empresa, nos peleamos entre nosotros, ¿verdad? Creyendo que este desarrollo que nos traen, pues nos va a beneficiar, y es todo lo contrario. También nos ha traído este modelo extractivista, represión, amenazas, asesinatos. Solo en Huehuetenango tenemos más de 30 órdenes de capturas vigentes. Tenemos a 3 compañeros encarcelados todavía. Y bueno, hay una serie de amenazas permanentes sobre los líderes. Hace más o menos un mes o mes y medio que pues intentaron capturar a 4 compañeros, quienes fueron liberados horas después, cuando las comunidades se concentraron, rodearon el edificio del Ministerio Público ubicado en Santa Eulalia para exigir la liberación de ellos. Y solo así, con esa presión comunitaria, se cerraron carreteras, se impidió el paso hasta que no liberaran a los compañeros. Fue así como se logró que pues el juez pues no hizo justicia, sino más bien por la presión se vio obligado a liberar a los compañeros. Y bueno, sin embargo, las órdenes de captura siguen en contra de ellos. Hay dos compañeros, por mencionar algo, don Andrés Miguel, asesinado en el 1 de mayo del 2012, nuestro compañero Daniel, en el mes de agosto, también ya este año 2013. Entonces, tenemos dos compañeros asesinados en esa lucha que estamos haciendo en contra de la implementación de estos modelos. No digamos los daños, ¿cómo se llama?, irreversibles que ocasionarían estos proyectos de implementarse en nuestros territorios, porque si bien es cierto, nos han engañado que son proyectos pequeños, es decir, son de menos de 5 megabytes, entonces pues no trae efectos negativos. Pero imagínense ustedes que solo sobre uno de los ríos que recorre nuestro territorio anjovalano, que empieza desde San Juan Ixcoy hasta la frontera con México, hay 8 proyectos hidroeléctricos sobre el mismo río. ¿Por qué? Porque según las leyes de nuestro país, una hidroeléctrica que produzca más de 10 megabytes está obligado la empresa a presentar estudios ambientales y una serie de requisitos que obliga la ley. Entonces, ¿qué han hecho? Pues hacer pequeños proyectos para no cumplir con ese mandato, con ese requisito de presentar estudios ambientales. Entonces, eso es para poner un ejemplo. También hemos visto cómo estas empresas genera acumulación y especulación financiera, porque ninguna empresa hasta la fecha ha presentado con cuánto capital debe funcionar, ¿verdad? Nosotros en el caso de Hidro Santa Cruz en Barías tiene un capital más o menos como de 10,000 o 15,000 quetzales supuestamente, pero la ley obliga que debe tener que es unos 3 a 5 millones para poder trabajar. Pero entonces, ¿cómo es que se otorgan licencias a empresas dizque como que no tienen experiencia según su capital, ¿verdad? Pero ahí hay una serie de anomalías que no se aclaran, ¿verdad? Tampoco están diciendo cuánto de implementarse sus proyectos, cuánto de ganancia van a generar para poder pagar impuestos que la ley establece en el país. Y las regalías, que para todos es conocido que en caso de Guatemala es el 1%, o sea, de las ganancias de cada empresa es el 1% que se deja al Estado de Guatemala. Entonces, aparte sabemos que reciben préstamos, incluso así, préstamos principalmente sin pagar intereses, porque como son empresas que van a generar desarrollo en las comunidades, entonces ¿para qué van a pagar intereses? Entonces hay una serie de cuestiones ahí que vemos cómo este modelo pues de extracción minera y de generación eléctrica pues nos afecta directa o indirectamente. Pero veamos cuál ha sido la respuesta del Estado, cuál es la respuesta de los pueblos hacia estas acciones del gobierno, ¿verdad? Nosotros buscamos con nuestras consultas comunitarias, solo por mencionarles, caso de Huehuetenango, hemos realizado 28 consultas comunitarias de buena fe. Buscamos el ejercicio de la libre determinación y autonomía de nuestros pueblos, cosa que la licenciada nos ha mencionado como en el caso mexicano, pues no se interpreta como lo establece el convenio 169. También buscamos el proceso de reconstitución de nuestras nacionalidades. ¿Por qué? Porque nos han dividido en municipios, en aldeas, nos han dividido los partidos políticos, nos han impuesto fronteras sin el consentimiento de nosotros. Han establecido una serie de normas que no están acorde a la cultura, a la identidad y al derecho que tenemos como pueblos indígenas. Por eso buscamos esa reconstitución y tal vez más adelante podemos hablar un poco de cuánto hemos avanzado en este aspecto. También no solo vamos a estar oponiéndonos, hablando de la resistencia en contra de estos modelos, sino también buscamos cómo presentar proyectos alternativos de los pueblos. Y es en ese sentido que nos oponemos, pero al mismo tiempo estamos en un proceso de elaborar proyectos de desarrollo. Estas son algunas de las consultas que hemos realizado, porque creemos que las consultas son un derecho de nuestros pueblos, ¿verdad? Entonces, hemos pasado a la declaración de territorios libres de minería, de megaproyectos. En Huehuetenango, entre los pueblos Mam, Poptí, Chuja, Cateco, Janjobal, hay tres grandes territorios que podríamos decir libres de minería, porque en ambos se han realizado estas consultas comunitarias y pues tenemos las actas que respaldan esa decisión de nuestros pueblos, ¿verdad? Entonces, brevemente les menciono, tenemos en el gran territorio Janjobal hemos avanzado en dos encuentros que se han realizado y creemos que esos encuentros fortalecen la unidad territorial de nuestros pueblos y bueno, hemos logrado que también como compartimos un gran territorio con los hermanos Tojolabal, Tzotzil y Tzeltal, pues también han participado en estos encuentros. Entonces, tal vez en las mesas de trabajo podamos ahondar en estos temas que hemos abordado, ¿verdad? Y muchas gracias.